Mañana se celebra en Arrigorriaga un encuentro en el que se pretende analizar precisamente el fenómeno de las desapariciones de personas sin causa aparente. La sexta edición de este encuentro reúne a 150 expertos y familiares de desaparecidos y se ha convertido en el referente más importante de Europa en el tema de desaparecidos.
Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el...
Entre los expertos y representantes institucionales que participan en esta cita estarán Juan Luis Ibarra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, representantes europeos de la Fundación de Desaparecidos, familiares como Ana Herrero, la madre de Borja Lázaro, y periodistas como Paco Lobatón.
Se han pasado ya 25 años desde que Lobatón dirigiera quién sabe dónde, pero él sigue dando voz a los desaparecidos y llega a Bilbao con un nuevo libro en el que recoge 14 testimonios, 14 relatos como el de Jeremy Vargas, el de Diana Kerr o el de Borja Lázaro.
Lobatón presenta su libro Te buscaré mientras viva hoy a mediodía en Bilbao y nosotros tenemos el placer de poder saludarle un poco antes de su presentación. Nuestra compañera Esther Aizpurua se encuentra con él en un hotel de Bilbao. Egunon, Esther.
Hola, Egunon, Íñigo y Miriam. Han pasado 25 años desde que recordamos a Paco Lobatón en Quién sabe dónde y os tengo que reconocer que es que no ha cambiado. Está igual. Yo decía, ¿habrá cambiado mucho estos 25 años? La verdad que podríamos decir que el tiempo apenas pasa por él. Y como bien decíais, se acerca a Euskadi con la presentación de su nuevo libro. Un libro que es un homenaje a todas las familias que se aferran a la esperanza, como lo hemos escuchado decir. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días, Esther.
Has seleccionado 14 testimonios para este libro. Supongo que no habrá sido fácil hacer precisamente esa selección.
No ha sido fácil. Lo que pasa es que representan, creo, de una manera significativa las distintas casuísticas en las que nos encontramos. Si hubiera tenido que hacer un retrato completo, hubiera necesitado varios tomos, porque a día de hoy, según la información oficial del Ministerio del Interior, hay 6.053 casos sin resolver. En estas 14 historias, sin embargo, creo que hay una referencia significativa de las distintas situaciones.
Casuísticas
que van desde un tiempo relativamente corto en la desaparición, tres años y pico, el caso de un joven que era menor cuando desapareció, Paco Molina, en Córdoba, o el caso de Borja Lázaro, que ya hace cuatro años que marchó de Vitoria y del que seguimos sin noticias, y así sucesivamente hasta llegar a los de más larga duración, como David Guerrero, conocido como el niño pintor de Málaga, y otros.
Paco, supongo que la forma de afrontarlo de los familiares es muy distinta, ¿no? Hay mucha fuerza al principio, sobre todo, también la sociedad se vuelca más en los primeros momentos, pero después pasa el tiempo y, como decías, y son años, incluso décadas, que se mantiene esa búsqueda. ¿Cómo lo afrontan las familias? ¿Cómo pueden mantener esa llama viva y no perder la esperanza del todo?
Bueno, el primer momento es un momento de shock, de desolación, de desamparo, y así lo relatan. En situaciones muy distintas, sin embargo, los sentimientos iniciales son parecidos. También hay, a continuación, un sentimiento de incredulidad. No me puede estar pasando a mí, no puede estar pasando tanto tiempo sin que haya noticias. Hay en las duraciones ya más prolongadas un momento en el que inevitablemente tienen que empezar a asumir la posible ausencia definitiva, pero esto no suele ocurrir. Se mantiene una posición muy activa de búsqueda, muy, muy activa, una resistencia frente a la desolación total, ¿no?, o al tirar la toalla, y de ahí un poco esta expresión que yo he tomado de las familias, de te buscaré mientras viva, ¿no?
Sí, incluso en el caso del niño pintor, que todos tenemos asociado pues casi a nuestra infancia, ¿no?, porque lo vivimos con mucha intensidad y se quedó marcado en la mayoría de las memorias. ¿También su familia le busca, a pesar de que hayan pasado décadas?
Y a pesar de que, bueno, hace un par de años se vieron en la necesidad de hacer una declaración de fallecimiento,
claro,
que es un trámite administrativo por el que las familias tienen que pasar para desbloquear sus patrimonios, aunque sean pequeños patrimonios, como me explicaba y explica en el libro Antonia Revuelta, la madre de David Guerrero. Pues bien, a pesar de eso, ella espera que pique la puerta, como dice en su expresión malagueña, ¿no? Y hay otro padre que me contó que cuando fue a hacer la declaración de fallecimiento, es el padre de Cristina Bergua, él se había supuestamente preparado para ello, ¿no? porque llevaban 20 años, llevan 21 ahora, ¿no? Sin embargo, en el momento de hacer el trámite se desmayó tal cual, ¿no? Todo lo grande que era. Es muy duro.
El libro recoge, como hemos dicho, 14 testimonios, Paco, a modo de entrevista, muchos de ellos.
No son entrevistas, son testimonios que han sido elaborados con, digamos, una intención literaria, pero respetando absolutamente lo genuino de sus voces, ¿no? Lo que yo hago es arropar cada uno de esos testimonios con una introducción y con una conclusión, de forma que el lector pueda situarlos en el tiempo y en la realidad. Por ejemplo, en torno al caso de Borja Lázaro, pues también refiero lo que ocurrió con Odey Egiluz, lo que está pasando todavía en la búsqueda no resuelta de Miguel Ángel Santamaría, o el caso de Sabino, que también es de otra mujer vasca que se reúne con Ana María y que, en fin, esto es lo que compone un poco la metodología del libro. Testimonios directos, no en forma de entrevista.
No te lo decía porque vemos algunas páginas que están como guionizadas, habla Sandra, habla Mercedes.
En este caso
lo que dice cada una.
Son las hijas, ¿ves? Son Mercedes, Sandra y Tamara, que son la mujer y las dos hijas de un taxista que desapareció en Galicia. Y van hablando ellas, entonces hemos recogido el testimonio, lo hemos elaborado, pero repito, es muy hermoso porque yo creo, y lo he dicho y lo aprovecho para decirlo ahora que estamos en la radio, este es un libro más para escuchar que para leer, porque son voces que hablan, ¿no? Y a través del testimonio de los seres queridos que les buscan, oímos en cierta medida hablar a los desaparecidos.
¿Todas las familias con las que te pusiste en contacto, Paco, querían hablar? ¿Recibiste algún no?
Recibí dos noes. Uno circunstancial, porque la persona en ese momento estaba en un trance de salud delicado, y otro en el que consideró que quería mantenerse un poco alejado. Bueno, es una excepción que confirma la disposición general que tienen siempre las familias de hablar, porque el sentimiento y el pensamiento compartido es que la verdadera desaparición es el olvido, ¿no? Entonces este libro lucha contra el olvido. Sí.
Pero ¿cómo, Paco, cómo consiguen esas familias que han visto que desaparece uno de sus miembros, que no conocen o no tienen ninguna pista por la que buscar? ¿Cómo lo siguen haciendo? O sea, ¿cómo siguen buscando o intentando descubrir el paradero de esa persona?
Bueno, hay distintas situaciones y las ha habido en el tiempo. Si contemplamos, por ejemplo, el caso que he mencionado de Cristina Bergua, sus padres, cuando se vieron en la tesitura que acabas de referir, ¿no? De que empezaban a pasar las semanas y los meses y no había respuesta, decidieron reunirse con otras familias de las que tenían conocimiento, que habían sufrido una situación similar, la desaparición de un ser querido, y crearon una asociación, la asociación InterSOS. Eso ocurrió en Cornellà de Llobregat, y InterSOS se convirtió en la asociación de familiares pionera que luego, luchando, ha conseguido que el día 9 de marzo fuera declarado por el Congreso de los Diputados como el Día de las Personas Desaparecidas. Consiguió más adelante que el Senado dedicara una comisión especial a estudiar la problemática de las personas desaparecidas, que emitiera un informe muy potente. En fin, esto es lo que las familias hacen cuando el tiempo empieza a pasar, intentar encontrar fuerzas en otras familias. Y de hecho nosotros, y hablo en plural no majestático, sino la fundación con la que yo trabajo, también hacemos lo posible para que las familias se encuentren entre sí y tomen fuerza unas de otras, ¿no? Y así tengan más fuerza ante la administración.
Sí, mencionabas la fundación, Paco, esta fundación que tú promoviste el 2015, Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, quién sabe dónde, global.
Sí.
Esta fundación lo que pretende es muy importante lo que pretende porque, entre otras cosas, quiere exigir a los poderes públicos que atiendan a los familiares. ¿No lo hacen?
No lo hacen suficientemente. La situación de desamparo, de ser ignorados, incluso haber sido por momentos menospreciados, se expresó en la primera de las convocatorias que hicimos, precisamente en 2015, al poco de constituirse la fundación. Lo hicimos en V de Ibaeza, con la ayuda de la Universidad, la UNED y la Universidad Internacional de Andalucía, y ahí durante 3 días las familias compartieron sus sensaciones y al final se redactó por ellas mismas una carta de derechos y demandas urgentes. Y en ella, en el preámbulo se decía exactamente eso, ¿no? Nos hemos sentido desamparadas, desatendidas y en algunos momentos víctimas de un trato, pues yo creo que es un trato absolutamente injusto, ¿no?
No sé si esa carta, Paco, es el germen del Estatuto de las Personas Desaparecidas o podría serlo.
Podría serlo, de hecho sí, es como la raíz, o las raíces, son las raíces de las que hay que, bueno, hacer un trabajo ahora muy consistente, convertir en derechos esas demandas y hacer que se incorporen a la legislación, porque lo siguiente a lo que estamos comentando, ¿qué es? Bueno, pues enfrentarse a un juicio o a un no juicio, porque como no hay nadie para sentar en el banquillo como culpable de la desaparición, resulta que los jueces hacen un sobreseimiento provisional, archivan, y las familias se quedan otra vez con la sensación de que se les está olvidando, se les está archivando, literalmente, ¿no? Y eso no puede ocurrir, y para que eso no ocurra, pues hay que generar una herramienta legislativa nueva, que es el Estatuto de la Persona Desaparecida.
Mañana el Estatuto de las Personas Desaparecidas será sin duda uno de los puntos que se tratará en este encuentro de Arrigorriaga. Y volviendo al tema de la responsabilidad, a la hora de afrontar una desaparición, Paco, ¿estamos todos a la altura, medios de comunicación, fuerzas de seguridad, sociedad, actuamos correctamente?
No, yo creo que la perplejidad que viven las familias se enfrenta además en otras situaciones con comportamientos que no son los adecuados. Ha habido, hay que hablar con perspectiva de todas formas, yo recuerdo el primero de los encuentros de Arrigorriaga, comentábamos situaciones de una gran precariedad en la atención, por ejemplo, policial. Todavía prevalecía muchísimo la idea de que había que esperar 24 o 48 horas. Hoy, afortunadamente, eso está erradicado, al menos como política oficial. Otra cosa es que las inercias, bueno, se tarda mucho en que se puedan corregir plenamente, ¿no? Entonces, en el plano policial se han hecho algunos avances, pero no son suficientes. Se ha creado un Centro Nacional de Desaparecidos, donde están todas las policías, por cierto, también la Chancha, pero es necesario que, por ejemplo, ese centro haga sus funciones de una manera más explícita y más completa. Debería estar todas las familias conectando con ese centro y ese centro conectando con todas las familias, porque ellos tienen constancia a través de bueno, las denuncias precisamente que se formulan en las comisarías o en los distintos puestos. Y, sin embargo, esto no está ocurriendo todavía, con lo cual ahí tenemos un déficit importante.
De coordinación también, entiendo, ¿no?
De coordinación entre las propias policías también. ¿Se han hecho algunos, se han dado algunos pasos? Sí, suficientes, plenamente insuficientes.
¿Y los medios de comunicación?
Y respecto de los medios de comunicación habría que hacer una parada y fonda, pero realmente a fondo, y valga el juego de palabras. Nosotros, de hecho, con la Fundación, cuando desapareció Diana Kerr, y habían transcurrido 3 meses y empezaba a haber todo tipo de tropelías, porque no se me ocurre un nombre más delicado para decir las barbaridades que se cometieron, pues se hablaba de todo menos de que estaba desaparecida una muchacha, que podía estar en riesgo, que había que intentar obtener pistas para que se recuperase con bien, ¿no?, esa persona. Se entró en la vida privada, se atentó contra su privacidad y sus derechos más personales. Fue una auténtica barbaridad. En ese momento nosotros convocamos un foro, una reflexión pública. El foro yo creo que fue muy importante y alumbró unas recomendaciones que han tomado forma en una guía de buenas prácticas, ¿no?, que ahora estamos intentando que llegue a todos lados.
Que nos llegue a todos, que estaría bien, sí.
Sí, que llegue a todos lados, sí, porque, sí, porque de verdad que ahí participaron compañeros de todas las categorías, desde redactores muy de base a responsables de edición, de la televisión, de medios escritos, de medios digitales. Hubo sobre todo un momento que yo creo que es lo que le dio valor a ese foro, de encuentro con las familias. Hubo un café donde ya no había un ponente imponente sobre unos pues escuchantes, ¿no? No, fue una rueda en la que fue impresionante como muchos colegas, ¿no?, de distintos medios confesaron que era la primera vez que se enfrentaban tan de cerca al drama humano y al dolor corrosivo que es la incertidumbre. Y a partir de ese momento yo estoy convencido que su trabajo cambió cambió para siempre. Y creo que es lo que tenemos que hacer, porque no es lo mismo informar de una rueda de prensa de una central sindical, por poner un ejemplo, que hablar de algo tan sumamente delicado como es el sufrimiento que genera una desaparición.
Sí, pero hace ya mucho tiempo, cuando desaparecieron las niñas de Alcácer, hubo una reflexión por lo mal que se hizo y el morbo que se generó en torno a un caso tan doloroso, y hemos vuelto a repetirlo con casos como el de Diana Quere, así que realmente la guía de buenas prácticas nos hace falta muy mucho, ¿no? Y aprender.
Sí, pero en aquel momento, que yo lo refiero a un poco de pasada, yo creo que lo que se hizo fue más bien etiquetar que reflexionar. Y creo que hay que reflexionar y no tanto señalar con el dedo a nadie, aunque los que hayan tenido determinados comportamientos, los responsables de los excesos, yo creo que deberían responder, ¿no? Y deberíamos ser un poco menos corporativos, ¿no? De hecho, yo me permito en el libro hacer alguna referencia con nombre y apellido, con nombres propios, sobre momentos que creo que son para una memoria de la infamia en el tratamiento informativo, ¿no? Y que apunto como, no como dedo acusador, sino precisamente en el sentido que tú acabas de decir, ¿no? De una reflexión que tenemos que hacer como colectivo para aprender.
Aprender y mejorar y tener empatía, porque yo creo que si algo recuerda a todo el mundo de Paco Lobatón era la sensación de que le importaba aquello que estaba contando, y eso se transmite mientras charlas, y suponemos que también en Te buscaré mientras vivas, así que recomendamos que quien esté interesado eche un vistazo a ese libro, que hoy se presenta en Bilbao, eso de las 12:30, supongo que firmarás y reflexionarás con la gente, y mañana cita en Arrigorriaga. Que vaya fenomenal, Paco, muchísimas gracias.
Gracias, muchísimas gracias a vosotros por empezar a escuchar este libro.
Un abrazo. Gracias, Esther.
Un abrazo.
12:30 en el FNAC, Miriam.
Ah, en la FNAC de Bilbao, eso es, ¿eh? Eso que es. Seguramente sonreirá mucho y abrazará al que se acerque, os saludará efusivamente. Gracias, Paco. Hasta
gracias.
Otra.
Hasta luego.
Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido.